Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy es lunes 20 de enero. El día de hoy vamos a conversar sobre incendios y sobre encuesta CADEM. Para eso tenemos al concejal de San Pablo, Fabián Cortés. Pero antes de empezar este programa, por supuesto, vamos a saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque en Radio Viva en la 92.7 y Canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue en Radio Despierta FM en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones en Canal Crónica del Sur TV en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, los que nos escuchan en todas las plataformas de País Lobo y este programa también en Spotify. Ya, ahora sí, nos vamos, Fabián Cortés, con incendios y encuesta CADEM que trae preguntas sobre reforma de pensiones. Yo pensé que me ibas a poner a Trump también, pero no. No fue suficiente noticia para el día de hoy.
Bueno, primero que todo, saludar. Igual, encantado de estar acá contigo, Rocío, en estos días de verano, ya con cierto harto calor. También eso nos trae algunas cositas. Problemas, más que nada, nos ha traído la provincia. Y respecto a Trump, hoy me desperté y mi hermano me envía un post de la red social X, donde me dice, mi presidente.
Sí. ¿Y cómo te sentiste tú?
Datazo, porque mi hermano en este momento va viajando a Estados Unidos por trabajo y me dice mi presidente, lo veo y es un video donde Trump dice que él va a acabar con la guerra en Medio Oriente, con la guerra en Ucrania y que se produzca una tercera guerra mundial.
Okay.
Así. Y yo leo los comentarios y alguien dice, oye, ¿y Venezuela? Como que no le importa. Pero fue bastante contundente, acá lo veo. No sé si te referías a aquello. También no, coloco Trump.
Interesante, lo que pasa es que hoy día es el día del cambio de mando y vuelve Donald Trump a... Estaba viendo aquí. Vuelve Donald Trump a la moneda, iba a decir.
¿En qué chiquitito, no. ¿Qué tercer mundito?
Sí, no, a la Casa Blanca.
Exacto.
Y bueno, era como el tema que van a estar dando vueltas por todos lados, qué es lo que va a pasar y todo. Y aquí estaba viendo a Sven von Schortz. Que estuve conversando con él el otro día y me prometió una entrevista cuando vuelva, que es un chileno-alemán empresario que, entiendo, está invitado al cambio de mando. Al cambio de mando, sí, aquí estaba viendo su red social X, donde sale bailando con los amigos de MAGA, que hicieron posible la victoria de Donald Trump. Y está bailando ahí al ritmo de YMCA, que fue el evento que estuvo el día ayer.
La canción ícono también de
Donald Trump, sí. De Donald.
Por supuesto.
En fin.
Así que hoy tenemos cambio de mando. Yo creo que cuando algo sucede en Estados Unidos, realmente el mundo entero respira, ve, observa.
¿Qué es lo que pasa con
qué es lo que pasa?
Pero no era el tema que íbamos a conversar hoy día.
No, es que...
Así que vamos a conversarlo, yo creo, el otro lunes cuando nos volvamos. ¿Vamos a juntar o te vas de vacaciones?
No, yo no tomo vacaciones. 24/7 para mi comuna.
Este concejal no para, no descansa.
Sí, un simple y humilde obrero de la democracia.
Ok, déjame hasta ahí nomás.
Ok.
¿Dónde quedó tu mismo? Pero creo que está volando por ahí arriba. Ya, lo vamos a bajar un poco.
Intenta agarrarlo, por favor.
Antes de seguirnos dispersando y de lo que pasa con Trump y bailando al ritmo de YMCA, ok, de tu hermano ahí que va bien.
Mi hermano,
¿Va a estar en el cambio mando?
Me dijo que tenía cosas más interesantes que hacer. Ok, bueno, cada uno con sus cosas. Yo hubiera estado en el cambio mando, pero bueno, él va también a trabajar. Un obrero de la ingeniería en su caso.
Ok. Bueno, se entiende.
Sí.
Ya, entonces, ¿vamos a
algo...
CADEM o incendios? ¿Cuál de los CADEM que quieres tocar primero?
CADEM. Es que...
Ya, ¿por qué la CADEM?
¿Lo tienes por ahí? Es la
tengo
pregunta.
En grande aquí para que la podamos ver. ¿Cuál pregunta?
Rocío, de verdad, estás muy, muy bien preparada. Mira, lo voy a buscar porque la CADEM siempre nos entrega como, ¿cómo decirlo? A ver,
¿quieres ver la confianza del presidente? No. ¿Quieres ver su aprobación? Que subió un par de puntitos esta vez. 33 puntitos llegó a 62. Ese es tu presidente, ¿no?
Ese es mi presidente. Un presidente estable. Muy
Trump
estable.
Pasamos a Boric. Ok.
De la Casa Blanca la Moneda. De... ¿Vamos a hablar de Maite Orsini? No.
Ya, pero si me pusiste los temas al principio.
Ya,
okay. Un poco
vamos,
disperso.
Vamos a lo de la CADEM.
Dijimos CADEM. Prevención, tía, si no, ese es de los incendios.
Un tema muy, muy importante, reforma de pensiones.
Exactamente.
Lo primero que Hice mención cuando leí reforma de pensiones, me acordé del rechazar para reformar.
Ok.
¿Cuántas reformas llevan los que rechazaron? Lo vamos a ver el próximo podcast, lo voy a buscar.
¿Cuántas reformas? Ya, pero es que, espérate, rechazar para reformar tenía relación con hacer reformas a la Constitución.
Uh-huh.
Ok. No a rechazar para reformar, no, pues. No, porque él era aprobar para reformar, el que yo me acuerdo. No era rechazar para reformar, porque rechazar estamos en el segundo.
Chile como que en un momento estuvo de una vereda después de la otra. Fue como
ya, pero rechazar para reformar en la nueva, en la Constitución vigente.
Sí.
¿Del segundo proceso?
Sí.
Yo creo que está equivocado, porque ahí no me acuerdo. Ahí yo escuchaba que eso
era... El eslogan era rechazar para reformar.
¿En serio?
Pues no, lo único que lo viste. Primero.
En el primero era aprobar para reformar. Y el aprobar para reformar estaba relacionado con aprobar esa Constitución y reformarla después. Y el eslogan de la derecha o de la oposición era por una que nos una. Ese era el eslogan de la derecha. ¿Estás equivocado, Fabián?
Lo voy a buscar.
Así que igual puedes ver cuántas reformas se han hecho a esta Constitución. De todas maneras.
Sí, yo creo que
es
sería bueno...
Es interesante el punto, pero no creo que ninguno haya tenido el eslogan de rechazar para reformar, a no ser de que haya sido en el plebiscito de entrada. Que ahí puede haber estado el rechazar para reformar.
Lo vamos a buscar. Fueron tiempos bastante curiosos. A lo menos.
Sí, bueno, si alguno de ustedes se acuerda, nos puede escribir cuál era, pero yo creo que puede haber
sido. Si usted rechazó o aprobó en el primero y después se cambió de bando. Era como así, era como extraño.
Yo creo que tiene que haber sido en el primero. En el a favor, no, a favor o en contra fue el tercero, a prueba, ya no importa.
Pero estamos muy dispersos, ya. Vamos a la reforma de pensiones.
Reforma de pensiones, ¿qué fue lo que te llamó la atención?
Lo que me llama la atención es la pregunta muy de sobremesa de.
Ya, pero no te vayas del micrófono que se
llama. Sí, la pregunta como muy de sobremesa de Cadem.
Pregunta de sobremesa de Cadem, ya.
Pasamos a ese ítem, ya como que habíamos tomado 11, ¿cierto? Y la Cadem pregunta...
que a ti no te llamó, no eres parte de la Cadem.
No, ¿qué pasa, Cadem? Yo igual tengo opinión. ¿Por qué no me llaman?
A mí me llaman para decirme, recibimos su currículum.
Mira, pregunta seria.
Ahora me llamaron y me dijeron, tengo tu teléfono pero no te puedo llamar, inclúyeme en el WhatsApp. Y es como, ¿qué es esto? Obvio, estafa alerta.
Claro.
Ya, entonces, ¿te llamaron? ¿No te llamaron? Pero igual tú hiciste la pregunta a la hora de tomar 11.
Paréntesis, ¿te ha llamado alguna vez la Cadem?
Parece que sí,
ya.
O sea, que me han llamado, en algunas encuestas me han llamado.
Yo creo que las personas que nos están escuchando y que van a ver este video, ojalá que nos escriban en los comentarios, ¿la ha llamado la Cadem? Sería muy interesante hacer ese estudio de mercado.
O alguna encuesta, a mí me han llamado por encuesta de mercado, para preguntarme por números de teléfono.
Ya, perfecto. Entonces Cadem pregunta, ¿usted supo, eso es como que lo encontré con medio caguinero, ¿usted supiste? ¿Usted supo que el gobierno y Chile Vamos llegaron a un acuerdo en la Comisión de Trabajo del Senado para aprobar la reforma de pensiones?
O sea, tú decís que esta pregunta la hizo José Antonio Castro.
Puede ser que esté detrás, pero...
Porque fue un acuerdo de cocina, según él. ¿Fue un acuerdo de cocina, Fabián?
Yo creo que si los vemos desde... Me voy a enfocar en la pregunta.
Ya.
Porque la pregunta tiene como un... Llamémosle, aprovechando las virtudes de Chile, tiene un poquito de merquén aquí, como algo como... Que me llamó como la atención, como, okay. Usted supo que el gobierno y Chile Vamos, como que dos enemigos, y necesariamente no tendría que ser así, o sea, pensar distinto, estar en una posición o en una vereda distinta.
O sea, tú estás leyendo como cuando uno está en un grupo de WhatsApp y te llega comunicado y le pones entonación, y no sabemos qué quiso decir, porque yo la leo. ¿Usted supo que el gobierno y Chile Vamos llegaron a un acuerdo en la Comisión de Trabajo del Senado para aprobar la reforma de pensiones? Y tú así, ¿usted supo que el gobierno y Chile Vamos? Así como totalmente...
Lo veo como enemistando al gobierno y Chile Vamos, si bien no son amigos, son porque son oposición de pensamiento ideológico político distinto.
Por eso nunca hay que pelear por WhatsApp.
Porque le pones tono.
Le pones tono, porque aquí para mí es bastante neutro y para ti tiene un dejillo de José Antonio Kast por detrás.
Sí, yo creo que sí. No es que lo crea, pero hay como un algo en esta pregunta... Pero ¿sabes qué? Más allá de la pregunta y más allá del tonito que le podemos agregar, es algo muy importante que me llama profundamente la atención, porque al final la pregunta es de la ciudadanía. Y usted como ciudadano, ¿supo que hubo un acuerdo? Y el 70% dice que sí.
Ya, ¿a ti te extraña que el 70% supiera?
Yo creo
que se ha llegado a un acuerdo.
En lo personal, y esto es una opinión personal, y aterrizándolo al análisis político, realmente, es que la ciudadanía en sí
cacha nada, está de vacaciones.
Además, en este momento particularmente, la ciudadanía realmente está como desconectada de lo que está pasando generalmente en el país, porque efectivamente es un momento de vacaciones, de pasar tiempo con los familiares, con los hijos.
Vamos para la playa.
Claro, como en esa situación, y además que para mí el tema del voto obligatorio y el voto voluntario me marca una tendencia de a cuántas personas le importa realmente la política, y generalmente es a la mitad de la población.
¿Y eso cómo llegaste a esa conclusión?
Porque cuando el voto es voluntario, aproximadamente dentro de los padrones electorales no alcanza a superar casi nunca. Lo podría buscar bien específicamente, pero aquí nunca llega a superar al 60%.
En otras partes sí.
Efectivamente, estamos hablando acá en Chile. Bajo, sí, es bajo. Sí. Cuando es voluntario, oscila en San Pablo, por ejemplo, entre el 50 y el 53%. Uh-huh. En las votaciones históricas que he revisado alrededor de la fecha actual a cinco años hacia atrás. Y eso es generalmente como en Chile en general.
Ya, pero eso principalmente está dado por cuando son elecciones de personas, no necesariamente claro. Son de temas. Y ahí yo creo que sí, muchos paran la oreja sobre cómo esto me va a afectar a mí cuando es algo que me toca directamente el bolsillo, sobre todo dentro de ciertos grupos etarios. Y yo creo que ahí, cuando es un tema que, por ejemplo, este era uno de las banderas de lucha del estallido, que decía mejorar por una pensión digna, muchos hablaban de sus abuelos cuando estaban marchando, entonces yo creo que es un tema que a la ciudadanía le importa mucho. Y ahí es...
Que se acabe la AFP.
No más AFP, y otros decían con mi plátano después. Así que bueno, es un tema que es súper relevante para todos, y por eso uno para más las antenas cuando están llegando acuerdos y es cuando esto va avanzando. Ahora, lo que yo sí estoy de acuerdo contigo, que es interesante el nivel de conocimiento de este de acuerdo, de que se sabe que se llegó a algún acuerdo, es que es súper preliminar igual, porque solamente pasó una comisión, la comisión de trabajo, pero no ha pasado todavía la Cámara, no ha pasado la votación en sala. Y hay muchas, ahora, se sabe poco en general cuando pasan las comisiones, más cuando pasan las votaciones en sala, porque ahí se vuelve mucho más relevante, porque esto eventualmente todavía se puede caer. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Cómo estaba conformada la comisión de trabajo? Porque en esa comisión de trabajo...
¿Quiénes estaban?
¿Quiénes estaban presentes dentro de esa comisión? Dentro de esa comisión estaba Chile Vamos, o sea, había un UDI, había una RN, había un Evópoli, había parte de el socialismo democrático. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que si estos senadores representaban a su bancada dentro de esa comisión y ellos llegaron a acuerdo, ¿tienen los votos suficientes ya para que pase el Senado? Ahora, no así pasa con los votos del oficialismo. Ahora, tampoco son tantos los que son más díscolos en el oficialismo dentro del Senado. O sea, recordemos que el Frente Amplio no tiene muchos senadores, o sea, tiene el Senado La Torre y sería.
Ok.
Tiene, porque Fabiola Campilla, ejemplo, es independiente. Uh-huh. Es una de las pocas políticas completamente independientes.
Absolutamente.
O sea, salió solita. Ahora, en el Partido Socialista tienes una bancada importante y esos sí estarían alineados porque tenían representante dentro de esta comisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Partido Republicano? Tienes solamente uno o ninguno. Ninguno, porque el Rojo Edward tampoco se salió y es del Partido Social Cristiano. Claro. Pero tampoco estaba dentro de esta comisión. Entonces, los extremos dentro del Senado son poco relevantes. Ahora, puede ser que todavía se enrede esta discusión y es lo que no debiera pasar, y por eso es importante, y muchos ya hablan de un acuerdo, porque como les decía, la representación dentro de la comisión estaba con aquellos que tenían más poder dentro del Senado, pero cuando llegue esta conversación a la Cámara de Diputados, puede enredarse completamente el asunto. Eso por un lado solamente.
Ahora, quiero concordar bastante con lo que acabas de mencionar, porque efectivamente el gobierno toma esto casi como una victoria. Efectivamente, si bien hay una buena base, se puede mencionar, pero todavía quedan muchas barreras que pasar. Ahora bien, el tema tampoco es tan simple. La ciudadanía lo entiende el tema, este nivel de porcentaje, cuánto va para acá, para allá.
Esta es una reforma altamente complicada y tiene muchas indicaciones que fueron ingresadas el mismo día miércoles antes de la votación. Entonces no
había... pedir plazo.
Claro, pero ojo, ¿qué es lo interesante aquí? Que dentro de esa comisión y ese plazo de esas indicaciones estaban siendo trabajadas con los mismos integrantes de la comisión. Entonces, los que estaban adentro sí habían tenido tiempo para poder entender los alcances de la comisión. Aún así, de estas indicaciones, aún así, por ejemplo, algunos senadores, como el senador Luciano Cruzcoque, pidió que se entregase un informe de cómo esto va a afectar económicamente el presupuesto de la nación. Y ese informe va a tardar un tiempo en poder tenerse en las manos.
En realizarse, en entregarlo.
Claro, ese informe debiera tomar un tiempo no menor en poder tenerlo. Ahora, puede que ese informe llegue después de la votación, porque están bastante más apurados dentro del Senado para sacar esto antes del receso legislativo en febrero. como te digo, yo creo que más allá del Senado esto no va a pasar y puede que se enrede bastante la discusión después en la Comisión de Diputados. Ahora, con justa razón, ¿eh? Porque los que estaban dentro de la conversación era esta comisión de senadores que pueden haberlo conversado con el resto de sus parlamentarios en el Senado, pero la bajada hacia la Cámara de Diputados eran como 140 páginas de indicaciones solamente, independientes del programa completo, o sea, el proyecto completo. Entonces, requiere un tiempo para que no se nos pase ni una en esta reforma.
En resumen, es algo bastante complejo en virtud de lo trascendente también que va a ser para la ciudadanía y de lo complejo que es la segunda pregunta que subyace a la primera que estábamos analizando, es que, y aquí ya no le vamos a colocar tono, aquí
ya, no le, sin tono. Tono.
Según lo que usted sabe o se ha informado, es la primera parte de esta pregunta, según lo que usted sabe o se ha informado, ¿usted cree que el Congreso debería aprobar o rechazar la reforma de pensiones acordada en la Comisión de Trabajo del Senado? Y el 68% dice que se debe aprobar. Y ahí también me llama la atención porque las personas que respondieron realmente, o sea, no quiero decir que la entiendan a la perfección. Porque, por ejemplo,
o sea, dentro de lo que usted se ha informado, de manera preliminar.
Claro, de lo que casi como una sensación. Porque yo creo que el análisis técnico aún no llega, esa parte donde...
Lo fino,
donde se puede entender claramente.
Ahí en los detalles se mete el diablo mete la cola, dice por ahí, ¿no? Y ahí podemos dejar la escoba.
Es que
pero la pregunta es, en el preliminar, porque según lo que se sabe o se ha informado, ¿usted cree que el Congreso debería aprobar o rechazar la reforma de pensiones acordada a la Comisión del Trabajo del Senado?
68% menciona que sí, que se debe aprobar. Un 29% que se debe rechazar y un 3% no responde. Y yo me siento en este momento parte del 3%. Con mucha transparencia lo menciono en el sentido de que hoy mientras tomaba desayuno fue como, ok, vamos a buscar un video que explique a lo menos la parte porcentual y matemática de cómo se disgregan estos recursos.
¿Y qué encontraste?
Que no era tan simple de entender.
No, pues no es simple.
Entonces, y además que...
¿Y qué video? ¿Encontraste algún video que te lo explicara efectivamente?
Sí, y ahí hay que hacer un segundo análisis porque también estas formas de ver las cosas, ¿cierto? Estas formas de explicar también muchas veces pueden tener un sesgo político.
Muchas
veces. Evidentemente.
Pueden tener.
O sea, uno intenta buscar algo como lo más, ¿cómo decir? Apolítico al momento de explicar. Objetivo, ¿cierto? Uh-huh. Pero de repente te das cuenta que la persona que sube tiene unos posts, no sé, muy de izquierda o muy de derecha, entonces ya hay un sesgo.
O sea, habría que ver el video con beneficio de inventario, de saber bien desde dónde está hablando esa persona cuando me entrega la información.
Efectivamente, entonces para mí en este momento no he podido generar una opinión absolutamente concreta basada en lo técnico respecto a aquello, porque como bien mencionaba, todavía hay indicaciones que llegaron el mismo día, entonces de verdad que amerita mucho análisis al respecto, pero sin lugar a dudas, este pequeño paso, ¿cierto? Este acuerdo, sin lugar a dudas, para el gobierno le hace bastante bien.
Al gobierno sí, a la ministra Jara, que hoy día la escuchaba también a algunos otros que están haciendo análisis igual que nosotros y cómo ella se posicionaría en una posible campaña presidencial, a raíz justamente de haber dado un acuerdo. Entonces es interesante y lamentablemente esta discusión por estar en el último año de gobierno va a estar teñida por la campaña presidencial. No solamente porque ella, siendo del Partido Comunista, que para muchos da temor, me incluyo, súper super sincera, me incluyo que dentro del Partido Comunista lleguen a ser presidentes de Chile.
Enero de sinceridad.
Sí. 20 de enero.
¿Te da miedo de verdad?
Sí.
Por la ideología política, más allá de como su trayectoria como persona.
Sí, porque cuando tú adscribes a un partido político estás adscribiendo ciertas formas y ciertos ideales. Entonces, a mí me complica.
Y hay realmente que responder también al partido político.
Es que por eso te digo, o sea, en un partido que dice que Venezuela no es una dictadura y que todavía están ahí, te juro que me asusto porque... Digo, ¿hasta dónde está el límite? ¿Cachai? Entonces, donde todavía Cuba es una democracia para ellos. O sea, de verdad, que digo, no es la democracia en la que yo creo. Entonces, sin lugar a duda, a mí me da miedo que esté el partido político como líder supremo, ¿cachai? Como presidente de la República con el poder que tenemos. Ya, pero yéndonos más allá de eso, yo creo que lamentablemente esta conversación se va a estar muy teñida por eso, porque si se dilata, a ver, yo soy pro acuerdos en general, ¿ya? Me gusta que se lleguen a acuerdos y después hoy día escuchaba justamente, ¿qué beneficios le trae a Chile Vamos llegar a este acuerdo? Y sinceramente, creo que políticamente no le trae ningún beneficio llegar a un acuerdo. Porque todo en general es ataque. A pesar de que la ciudadanía tiene un 68%, el resto son puros flancos abiertos. Y ahí Yo creo que Chile Vamos, al estar sentado en esta mesa, tiene efectivamente por delante el tratar de resolver un problema complejo que es importante para todos nosotros. Y aquellos que estén sentados en este minuto en la mesa, yo sí me saco el sombrero porque creo que es un momento tan electoral que trae lo peor de todos los actores políticos, que se logre un acuerdo de este nivel va a ser muy complejo en la calidad de los ataques y la polarización. Entonces, estar sentado y mantenerlo y avanzar, creo que significa que efectivamente están entendiendo que este es un problema para todos los ciudadanos y que necesitan llegar a acuerdo y avanzar, porque necesitamos meterle más ahorro al sistema,
claro, sí o sí, sí
y
o
ahí
sí.
Tienes un 6% que iría al ahorro de las personas, y necesitamos mejorar las pensiones de, sobre todo, los sectores medios, porque los sectores más bajos ya los mejoraste suficiente, o sea, no sé si suficiente, pero bastante con la PGU,
claro.
Porque ahí lograste al menos llegar al 70% de la tasa de reemplazo, que recordemos que la tasa de reemplazo es cuánto tú ganas una vez que te jubilas respecto a lo que ganabas cuando no estabas jubilado. Y en Chile actualmente, en el sector más bajo, ya logras incluso llegar al 100% con la PGU, porque el sector más bajo, recordemos aquellos que tienen más lagunas, que probablemente alcanzaron, o sea, cotizaron muy poco o muy informales, o sea.
Y que quizás ya lo retiraron todo, quizás no, ni siquiera tienen recursos.
Claro, pero ¿cuánto es lo que tú estás ganando dentro de lo que el Estado sabe que tú ganas? Y dentro de esos sectores más bajos, ya lo estamos logrando, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? El mayor problema está en los sectores medios y las mujeres, que a la igualdad de condiciones que los hombres, están sacando al menos un 11%.
Como mencionaba Evelyn Matthei.
No sé lo que dijo Evelyn Matthei el fin de semana.
Cuando Evelyn Matthei irrumpe la discusión sobre pensiones y que iba a analizar esto con expertos.
Sí.
¿Habrá llegado alguna propuesta?
No he leído, que entiendo que se ha seguido refiriendo al tema, pero yo personalmente no he leído lo que ha dicho. Pero sí, esto se ve reflejado también, y este discurso que se está dando dentro de las conversaciones, y donde entiendo que también fue el foco de la conversación, de decir, ok, necesitamos que las mujeres logren tener mejor pensión, sobre todo aquellas que estuvieron dentro del sistema anteriormente y jugaron bajo las reglas del juego y aún así están más bajo que los hombres. Por eso no me extraña que dentro del grupo de las mujeres, cuando hacemos este doble clic, si usted estaría disponible para aprobar o rechazar, las mujeres dicen en un 72%, decimos, aprobemos.
Mayoritariamente.
En cambio, los hombres dicen un 64%, igual es bastante alto.
Bastante. O sea, en sí esto genera mucho consenso. Ahora yo le daría una segunda lectura a lo que mencionas tú, Rocío, respecto a qué gana Chile Vamos con esto. Ajá. Creo que la oposición ha sido bastante dura, bastante. Y eso socialmente también genera un rechazo a esta oposición que parece que era bastante intransigente. Pero para una oposición que es capaz de llegar a un acuerdo en un tema tan sensible, en un momento electoral, evidentemente, como ya, o sea, si alguien piensa que este año todavía no comienza lo electoral, es como, amigo, date cuenta. Entonces, evidentemente, abrir y como bien decías tú, o sea, aquí se logra un acuerdo, pero en una mesa de trabajo, o sea, todavía no.
Falta mucho.
Falta bastante. Pero ya Chile Vamos puede decir como, ok, yo ya me senté y estoy de acuerdo, o al menos estuve de acuerdo de manera preliminar en esta parte. Entonces, a lo mejor no se ve tan intransigente esta oposición, a lo mejor la hace ver un poco más dialogante, un poco más cercana, y no tan de extremista, sino un poco más tirada al centro, que claro, es lo que buscan las personas.
Lo que pasa es que vamos a ver si es que efectivamente es lo que buscan y es la apuesta que eventualmente se puede estar haciendo al final de esta elección presidencial también, de una más dialogante versus otras más opositoras, porque en general, al parecer se premiarían estos votos que son como de postura muchas más firmes, entonces permiten ir a consolidar tu electorado, que es lo que pasa dentro de un proceso electoral como este, que es el de la presidencial. Entonces, cuando tú tienes primera vuelta o elecciones primarias, como las que vamos a tener eventualmente dentro del oficialismo, no se sabe muy bien si dentro de la oposición, cuando tienes ese tipo de elecciones que van solamente, que mueven tu propio nicho y tu propio público, tú tratas de ir a posturas que son mucho más atrincheradas. Entonces, ahí es donde yo digo que se corre ese riesgo de qué es lo que te hace a dónde vamos andando. Y más encima que después con esto además aumentaría aún más la PGU rápidamente, y eso generalmente se ve asociado a que el gobierno se lleve un triunfo.
Claro.
Y por lo menos la lógica que se utilizaba antiguamente. Fabián Cortés, concejal de San Pablo, hemos estado conversando ya bastante rato sobre estos temas y tú tenías otro dentro del tintero, que era el incendio, y nos quedan solamente dos minutos.
Lo vamos a cerrar bastante rápido, simplemente mandar un saludo a los bomberos que este fin de semana tuvieron mucha actividad, no solamente en San Pablo, también en Pucatrigüe, San Juan de la Costa, ¿cierto? Donde al menos una hectárea se vio afectada con un incendio ahí en el frente al mar. Y también en Quilquilco, sector de San Pablo, en una forestal, ¿cierto? Uh-huh. Donde en realidad también acudieron brigadas de Osorno, San Pablo, del mismo San Pablo, ¿cierto? La brigada de Quilacagüín. La verdad es que es complejo también por lo inhóspito del terreno poder entrar ahí.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo están los bomberos de San Pablo para poder enfrentar emergencias este año? Recordemos que el año pasado en un incendio perdieron su carro de bomba.
Sí, la verdad es que ese fue un mega incendio de lo que uh-huh. pudo vivir la comuna, se descontroló bastante, uh-huh. efectivamente se pierde el carro bomba, en este momento se están haciendo diversas gestiones para poder volver a adquirir un carro, ¿cierto? Pero más allá de eso, que es un tema muy interesante también, cabe destacar que en este momento ese incendio se encuentra controlado, ¿cierto? Mm. Todavía hay una alerta respecto a lo que está sucediendo. Esto sucedió el sábado con bastante fuerza, el domingo también se reactiva, entonces efectivamente hay que mantener mucha atención. Es una forestal, ¿cierto?, donde tienen bastantes eucaliptos, y la verdad es que también se vio un trabajo bastante coordinado, ¿cierto? Donde tuvimos también un avión de ataque temprano, ¿cierto? Actuando en el lugar. La verdad es que esperamos que no vuelva a ocurrir lo del año pasado. Mm. Tenemos la mesa del COGRID activa también, aunque en este momento, por la magnitud, al no ser tan una magnitud tan alta de este incendio forestal, no fue necesario porque ya también se habían hecho reuniones con harta... no tan antes, no con la última reunión, creo que había sido como 5 días antes del COGRID. Entonces, están bastante ocupados y atentos las personas que tienen que estar, básicamente.
Sí, yo hice una entrevista en un programa que tenemos acá en País Lobo, también lo pueden escuchar en Radio La Mega el sábado a mediodía, a Ricardo Montesino.
¿Ya?
Estuve conversando con él, que es uno de los dueños de Agrícola, de Nueva Agrícola, en San Pablo, que fueron los de parte del incendio el año uh-huh. pasado. Y él me hizo un comentario muy bueno cuando le pregunto justamente a raíz del incendio. Me dice, el problema está en donde no se están realizando faenas. Porque en aquellas zonas donde hay faenas, rápidamente se puede actuar y apagar un incendio. Pero aquellas zonas donde no hay faena, obviamente te demoras mucho más en percatarte de que algo pasa. Entonces me comentaba él que efectivamente habían conversado mucho más con los vecinos y están mucho más preparados ahora para poder enfrentar una situación así. Así que hay mucha alerta. Y mucho cuidado el llamado a todos los veraneantes, a todas las personas familiares de los que vienen, porque los locales de repente están mucho más acostumbrados a estas cosas y saben que tienen que tener mucho cuidado, pero todos los que son veraneantes, que de repente entran a un campo porque creen que es bonito, o que se ve como un bosque, y no tienen suficiente cuidado con un cigarrillo o con dejar una botella,
Vidrio, claro,
que puede actuar como un acelerante eventualmente, uh-huh. porque aumenta, bueno, todos hemos visto la lupita ahí cómo pasa cuando uno pone el calor, así que mucho cuidado para que cuidemos todas las siembras, también las casas de las personas, porque todo esto puede salirse de control rápidamente,
así que a cuidarnos entre todos, ¿eh? Es el mensaje.
Uh-huh. A cuidarnos entre todos, y un gran saludo para todos los bomberos también que tuvieron actividad este fin de semana y que están atentos al lobo y a qué es lo que pasa. Muchas gracias, Fabián Cortés, concejal de San Pablo, y a todos ustedes que se sumaron a la conversación el día de hoy. Les deseamos que tengan una excelente semana y nos vemos mañana en otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.